Jorge, acá estamos. Bien, si se puede, o es una costumbre decir bien, ¿no?
Claro.
Buenos días a vos y buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia.
Bueno, primer tema, te quiero preguntar el tema de las escuelas rurales. Esto que es el periodo septiembre-mayo, tengo entendido, bueno, según la información, que no han recibido las partidas con respecto a esta situación de las escuelas rurales, lo cual condiciona un poco la continuidad de las clases. Contanos un poco.
Sí, Jorge, condiciona un montón, sí, lo que es el dictado de clase, lo que es la garantía del derecho a la educación que tienen nuestras infancias. No han recibido las partidas por una cuestión meramente burocrática, ¿sí? No están registradas las firmas de las dos nuevas autoridades que tenemos en nuestro distrito, por ende no se puede hacer lo que es la transferencia de los fondos de las partidas, ¿sí? Entonces las escuelas que tiene el periodo septiembre-mayo, que ya están con estudiantes recibiendo clases, se encuentran con que no tienen las partidas para los refrigerios y o los lo que es el comedor, ¿no?
Claro. Bien. Bueno, recordemos que hay varias escuelas que tienen esta modalidad por el tema de en los lugares que están y por el tema del invierno, ¿no? En las vacaciones o en todo caso el parate de estas escuelas es en pleno invierno.
En pleno invierno tienen su receso más largo, ¿no? Nosotros en lo que es nuestra seccional, lo que es el Distrito Quinto, tenemos cuatro que tienen el periodo septiembre-mayo, ¿sí? Leuto Caballo, Auquinco, Coyuco y Cochico, ¿sí? De esas cuatro, dos son albergues.
Sí.
Así que complica mucho más lo que es el funcionamiento de las escuelas.
Bien, vos decís que no han recibido, entonces nos contabas las partidas por una cuestión burocrática, digamos.
Burocrática. ¿Sí? La nueva directora del distrito y quien está encargada de las partidas, ¿sí? No tienen registrada las firmas porque obviamente no está el decreto que sería como que las nombra en esos cargos y por ende no pueden registrar las partidas para poder hacer uso de esos fondos que son al no registrar la firma no pueden hacer uso de los fondos que son las partidas de nuestras escuelas.
Y esto que complicaría en todo caso es el comienzo después del parate de invierno, ¿no?
Complica absolutamente todo, ¿sí? Lo que es la vida institucional, no solo para nuestras infancias, sino también para los docentes que están en los albergues, ¿sí? Pues imagínate que un docente que está en los albergues tiene que llevarse la comida, todo para estar todo ese periodo. Y los estudiantes, al no recibir el almuerzo del mediodía, tienen que retirarse a sus casas y volver después a las escuelas. En un nivel primario eso es una cosa muy compleja, ¿no? Sabemos que a nivel medio o en lo que es superior, el estudiante puede salir, ya tiene la edad como para irse en un horario que no es, obviamente con una autorización previa en lo que es el nivel medio, pero el nivel primario no tiene la autonomía como para salir y volver. Es muy complejo, ¿no?
Claro. Bueno, claro, eso es vital, digamos. O sea, esa parte se complicaría, digamos. Se está complicando el tema. Bueno, ¿eso qué tienen pensado hacer desde el gremio para esta situación específicamente?
Obviamente ya se ha hecho el reclamo que se tiene que hacer a lo que es el Ejecutivo, teniendo en cuenta que es meramente burocrático y administrativo, ¿no? Ese reclamo, ese pedido de que se agilice la firma del decreto, ya está hecho y ya está en vías de solucionarse. El tema es que pasa el tiempo, tuvieron 8 meses de ley de transición y no previeron estas cuestiones, ¿no? Es decir, uno quiere creer que no previeron, y por ahí se peca de iluso, ¿no? La verdad que parece raro que la trayectoria de un Consejo Provincial de Educación como la que tiene el de la provincia, con todos los años de historia que tiene, no se haya previsto esto, pero sabemos la improvisación que se está teniendo y también el hecho de retener los fondos un poco más, ¿no? Es patético pensarlo así, pero es a lo que te llevan estas situaciones, ¿no?
Claro. Bueno, el otro tema que vamos a te voy a preguntar, Pablo, tiene que ver con algo que involucra no solamente a los trabajadores de ATEN, sino a todos los trabajadores del Estado provincial, y tiene que ver con este aumento en los aportes, la cuota, básicamente, del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Contale un poco a los oyentes de qué se trata esto que se conoció en las últimas horas.
Se conoció, sí, el viernes se conoció, ¿no? Lo del aumento de lo que son los aportes no solo previsionales, sino también asistenciales. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros tenemos la suerte de tener aún, ¿no?, una caja previsional y una caja asistencial, ¿sí?, que es solidaria, ¿sí?, que se mantiene con... Perdón, va pasando un vehículo acá, estoy en la casa.
Sí, sí.
Que se mantiene con los aportes de los activos, ¿sí?, en el caso de lo que es previsional, y con los aportes de todos los afiliados a instituto en el caso de lo que es asistencial. ¿Sí? Puede recordar el vecino, la vecina que nos esté escuchando, que el año pasado festejamos nosotros una ley que permitía hacer uso del fondo anticíclico para subsanar la parte previsional de nuestra caja, desde la parte de la jubilación, que está en desequilibrio, ¿sí? Cuando se crea lo que es el instituto, la caja provincial de jubilados, había una suerte de relación de 15 trabajadores activos para un jubilado, lo que satisfacía ampliamente la demanda del pago de las jubilaciones, ¿sí? Hoy por hoy nos llega a 3 activos por cada jubilado, lo que genera obviamente que no alcancen los fondos. Por eso es que se hizo uso de estos fondos del fondo precisamente anticíclico, que es el que se crea en pandemia, no sé si lo recuerdas, que era en base a lo que quedaba de las exportaciones del petróleo, ¿sí? Con todo lo que nos ha pasado en la historia en estos últimos 2 años, ese fondo, de ser ínfimo casi por lo que era el porcentaje de exportación el año pasado, con lo que fue la guerra en Europa, en Ucrania y Rusia, ¿no?, particularmente, se empieza a exportar mucho más petróleo de la provincia, empieza a quedar mucho más dinero en ese fondo, y por ende se puede utilizar para pagar las jubilaciones. También se estaba destinando dinero del Tesoro Provincial por medio de decretos que firmó el gobierno anterior para que las jubilaciones se pagaran en tiempo y forma. Bien. Uh-huh. Esas soluciones son insuficientes, si se quiere, pero son soluciones que no tocan el bolsillo del trabajador activo, ¿sí?, y también del pasivo, ahora con esto de la caja asistencial. ¿Qué ocurre? Teniendo en cuenta que la provincia tiene un montón de recursos, no sería, se podría ver otra manera, ¿sí?, de poder hacer frente a este desequilibrio de la caja. Y nosotros como consumidores que somos de cualquier producto, que volvemos a pagar IVA, obviamente, y todas esas cuestiones a raíz de las medidas que está tomando el Ejecutivo Nacional, nosotros le pagamos la jubilación, por ejemplo, si se quiere, a lo que es un empleado nacional, ¿no? Es decir, el IVA y todo eso va a lo que es ANSES, es el que se encarga de las jubilaciones. Bueno, en la provincia podríamos buscar también, que es lo que ha hecho siempre ATEN, ¿no?, ver otra posibilidad de subsanar este desequilibrio de la caja previsional, pero bueno, el Ejecutivo actual, como lo han hecho otros ejecutivos anteriormente, la única solución que ve es meterle la mano al bolsillo del trabajador y hacerle un aumento en esos aportes como para poder subsanar ese desequilibrio, cosa que sabemos es una solución para hoy, ¿sí? Pan para hoy, hambre para mañana, como se dice normalmente. ¿Por qué? Porque se va a volver a generar ese desequilibrio una vez que siga creciendo la masa de jubilados, ¿no? Es un análisis bastante grande el que hay que hacer, ¿no?, respecto de lo que es la expectativa de vida y demás. Pero sí. Y esto que acaba de hacer el Ejecutivo Provincial no es algo que necesite de autorización alguna del Consejo de la Administración, ¿no? Que sabemos que nosotros tenemos consejeros ahí, consejeros gremiales. Tenemos a Susana de la Riva, tenemos a Ángel Salazar, que son del sindicato de ATEN, y también otros compañeros de otros sindicatos de frente gremial que tenemos, que precisamente ahora está reunido en Neuquén para ver qué medidas se va a tomar, se van a tomar respecto de esto.
Claro.
Nosotros, particularmente en Chosmalal, a las 11 nos vamos a reunir para hacer una intervención en el instituto, ¿sí?, teniendo en cuenta que todo lo que es la movida provincial se va a realizar allá en Neuquén. Bueno, nosotros también lo vamos a hacer acá, teniendo en cuenta la urgencia de esto, ¿no? Es decir, el sábado nos enteramos que está el decreto ese, que no necesitaba de la autorización o de la discusión de los consejeros del instituto, sino que simplemente por la ley 611 es la única facultad delegada al Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo puede aumentar los aportes previsionales y asistenciales con un decreto, ¿sí? No pasa por discusión. Lo que no puede hacer en buena hora es tocar lo que sería la edad jubilatoria, o el haber previsional inicial, no lo puede tocar, si no puede subir la edad jubilatoria y no puede bajar el haber previsional, ¿sí? Eso está en la Constitución y también en la 611. Lo que sí puede tocar son los aportes y por eso lo hace directamente.
A través de un decreto, digamos.
A través de un decreto.
Pablo, y en líneas generales, digamos, ¿cuánto paga en líneas generales, cuánto es la cuota del instituto?
Y eso es un porcentaje.
Porcentaje. ¿Sí?
Es un porcentaje de lo que es el bruto. En la parte de las retenciones, cada uno de los agentes que trabaja para el Estado, que es afiliado al instituto, según lo que cobre, es lo que aporta, ¿sí? Hoy por hoy un docente, el aumento de un docente con la mayor antigüedad y la mayor zona, que tenemos muchos compañeros acá en lo que es el norte, el aumento va a implicar cerca de 100.000 pesos, arriba de los 100.000 pesos, ¿sí? Uh-huh. Es decir, es un número bastante grande para lo que es la economía hoy actualmente. ¿Sí? Nosotros vamos a pasar a aportar previsionalmente cerca del 20%.
Ajá,
estamos entre las provincias que más aportes está pagando, ¿no? Es decir, creo que el mayor en la Argentina es de 24%, nosotros estamos rondando ya el 20%.
Claro, bien. Esto entonces, bueno, ustedes se enteran el sábado y ahora, bueno, en el caso de Atene hay algunas reuniones, ¿no? Para ver cómo, qué medidas tomar, ¿no?
El Frente Gremial, que es el mismo que peleó por lo de la cuarta categoría, que peleó el año pasado por lo de la ley del fondo anticíclico, que agrupó a todas las organizaciones sociales, partidos políticos y los gremios que estuvimos la semana pasada en Neuquén, es el que hoy está reunido para ver cuáles son las medidas que vamos a tomar.
Uh-huh. Bien, por ahora el decreto está en vigencia y digamos ya el mes que viene vendría este aumento en la cuota, digamos.
No, Jorge, está en vigencia y ya viene con los haberes de enero.
Ya viene con los haberes de enero.
Uh-huh. Exactamente, eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Una de las dentro de lo que son los haberes que el empleado estatal percibe por su trabajo, una de las pocas cosas en las que podía meter mano el Ejecutivo Provincial, lo hizo de urgencia, lo hizo, obviamente, sin avisar nada. Organizó el viernes pasado una reunión que iba a ser a las 10 de la mañana y terminó siendo a las 17:30, uh-huh, para informar esto que se iba a realizar, ¿sí?
Claro.
Ni siquiera se puede discutir. Si uno lee la ley 611, que es la que habla de nuestras condiciones previsionales, está claro que lo único que puede intervenir el Ejecutivo autoritariamente es en el aumento de los aportes.
Claro.
Lo hizo. ¿Sí? Descuenta cerca de un 8% los haberes que van a percibir todos los empleados estatales ahora en día, ¿sí?
Claro.
Uh-huh. Ya está hecho, no es que va a venir con los haberes de febrero, no,
ya vino,
con los
haberes de enero. Ya se vio en el sueldo, digamos, ya, el tema.
En el sueldo, nosotros tenemos todos los empleados estatales tenemos un acuerdo salarial que era fantástico, tendríamos que haber percibido un ajuste por IPC
de, ¿sí?,
cerca del 30% y vamos a un poco más del 30% por lo que es el IPC, ¿no?, la inflación y otros índices que se miden, y vamos a estar percibiendo un porcentaje mucho menos a raíz de este aporte, de este porcentaje en el que se aumenta el aporte.
Bueno, Pablo, entonces en el caso de aquí me decías una reunión ahora a las 11.
A las 11 nos vamos a juntar en la delegación de instituto, ¿sí?, a hacer una intervención. Acompañando obviamente la conferencia de prensa que se va a realizar en Casa de Gobierno en Confluencia, en Neuquén Capital.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el contacto.
No, gracias a vos, Jorge, por el espacio, y bueno, lamentablemente estamos saliendo más seguido por todas estas cuestiones que están pasando, ¿no?
Sí.
Estas medidas que se toman sin un, no habría que avisarnos, pero sin un previo aviso, no sabíamos nada, nosotros estábamos peleando por un DNU a nivel nacional la semana pasada mientras se estaba escribiendo este decreto provincial que nos quita un porcentaje del salario.
Claro.
A todos los empleados estatales.
¿No? A todos, sí, exactamente, sí, es todos los empleados de la provincia. Muchísimas gracias, Pablo, que andes bien.
Gracias a vos, hasta luego.
Hasta luego. Pablo Daño, secretario general de ATEN, seccional Chosmalal, por, bueno, dos puntos.